mar de Juana de Galo agarré fue el rabo, me dio una pata en sí el castaño, no lo puedo alcanzar, responde la rana desde un platanal. Amarren al sapo por el rabo que voy a cantar, amarren al sapo por el rabo que voy a cantar. Que reque, 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 que reque. Arrechunga, 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 arrechunga. Y se estaba creyendo que la rana era doncella, no sabe que el lagartijo estaba durmiendo con ella. El sapo estaba creyendo que la rana era doncella, no sabe que el lagartijo estaba durmiendo con ella. Que se va y se viene y se va, su capotería la manda a terciar, y su camarita la lleva a calar, a sapo manioso, el de la ciudad. Se tiró a la mar, dijo a navegar, lo agarré por el rabo, me dio una pata. Alcanzar, responde la rana desde un platanal. Amarren al sapo por rabo que voy a cantar, amarren al sapo por rabo que voy a cantar. Que reque, 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 que reque. Arrechunga, 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 arrechunga.
Estamos escuchando a Georgina Hassan con El Sapo.
Y esta versión, esta grabación tiene ya 20 años, pertenece al disco Primera Luna, que es el primer disco de Georgina Hassan, es El Sapo de Pío Alvarado, un clásico de Venezuela. Y bueno, 20 años no es nada, dice el tango, y este disco va a ser revisitado por la propia Georgina, que nos visita hoy aquí en los estudios de Nacional Folclórica. Bueno, gracias por venir.
Gracias a vos, Mariano. Muy contenta de estar.
Bueno, Primera Luna, primer disco. Y ahora, ¿qué hacemos 20 años después?
Y ahora, bueno, celebrar...
Con esa foto.
Celebrar con esa foto de niña, con el pelo corto. Bueno, muy conmovida, ¿no? Porque es un número fuerte. Y también por ver todo lo que sucedió en esos 20 años. También, como vos decías, ¿no? Revisitar ese pasado. Sentir que este disco fue como una especie de... Para mí fue la manera de volver a Argentina, porque yo estaba en una época muy nómade, y fue un disco que fue como una especie de raíz que me dio raigambre nuevamente acá en Argentina, y fue un disco también llave, ¿no? Un disco que me abrió la posibilidad de llegar a mucho público. Es un disco que a mí me encanta porque fue muy pirateado, muy pasado de boca en boca y de mano en mano. Y a pesar de que digo, era chiquita, o no era tan chiquita, pero digo, uno siente la voz de niña y todo, la verdad es que lo escucho y me parece un disco hermoso, ¿no? También porque están los arreglos maravillosos de Pablo Fraguela y todos músicos impresionantes que me acompañaron. Así que para hacer un primer disco, como que siento ese orgullo, ¿no? De decir, está buenísimo, ¿no? Como primer disco.
Ahora es impresionante situarse 20 años atrás, ¿no? No solo por lo político, pensamos que en 20 años pasaron Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, pasó Mauricio Macri, pasó Alberto, pasó la vida, pasó de todo, y también cambió mucho toda la manera de consumir música, como que eso era otro país y otro mundo,
exacto,
2005.
Exacto, sí. Era un buen momento para volver, ¿no? También. Y como vos decís, en ese momento no estaba todavía la facilidad de escuchar música como tenemos ahora, del acceso libre. Entonces esto de que alguien escuchaba un disco y le encantaba y tenía una sola copia, entonces se lo pirateaba.
Todavía se grababan los CDs.
Se grababan los CDs y mucha gente me decía, ay, perdón, que lo pirateé. Yo decía, no, pero está buenísimo, la idea es que circule, la idea es que se escuche. Y esos encuentros, ¿no? Es un disco que de alguna manera es una especie de diario de viaje. De hecho, el arte que ahora te traje el disco físico,
sí,
que ya
casi
ya no existen, ¿no? El disco tiene como esa estética también del viaje. Hay una brújula, hay una mano mía con una brújula. De alguna manera yo estaba buscando un poco mi lugar, mi camino. Y ese disco viene a cerrar esa época muy nómade. De bueno, de muchos viajes, de muchas...
Bueno, el disco es como un viaje, como vos decías, porque tiene, es como una especie de itinerario por América Latina, ¿no?
Exacto.
Bueno, escuchamos recién un tema venezolano, hay una canción de Chico Buarque, hay un tema de Isabel Parra, uh-huh. De Chile.
Sí, bueno, está Brasil también. Chico Buarque está.
Está Simón
Víctor
Díaz,
Ramil.
Más Venezuela. Bueno, hay temas también, algún tema tuyo, como el tema que titula el disco.
Sí.
Y hay una dirección artística de Pablo Fraguera, como decías, al piano y al acordeón. Después está Ricardo Canepa en contrabajo, Osiris Rodríguez en violín, Ramón Maschio en guitarra, Matías Furió en percusión y Juan Buenome en cajón peruano. Y algunos invitados como Kevin Johansen, Matías Chela, Juan Cruz Urquiza en trompeta y tu papá, Alberto Cazán, un opus 4.
Así es.
Debe haber sido lindo, ¿no? Para vos.
Hermoso, muy hermoso, muy hermoso. Justo estabas cantando en el sapo, sí, 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 sí.
Y ahí también está tu hermano en este disco.
Bueno, en realidad mi hermano te diría que es el promotor de este disco, por el que grabé este disco. Yo, como digo, estaba muy nómada, estaba viviendo en Chile en un momento también medio con unas penas de amor, y mi hermano se fue, viajó a Chile, al sur de Chile, y me dijo, bueno, nos vamos a Argentina y vamos a grabar un disco. Se me fue a buscar.
Me interesa el tema penas de amor.
Penas de amor. Sí, bueno
¿qué
muchas penas de amor.
¿Qué te pasaba en Chile?
Bueno, yo estaba fue toda una época de penas de amor. Estaba en pareja con un chileno y me estaba separando de esa, estaba terminando esa relación, pero me había ido, había como quemado las naves y me había ido a vivir a Chile.
¿A Santiago?
A Concepción, al sur. Entonces, con todos mis petates ahí en Chile, mi hermano se tomó un colectivo, cruzó la cordillera y me fue a buscar a Concepción y me dijo, esto mismo, ¿no? Nos vamos a Argentina y tenés que grabar un disco. Vamos a grabar un disco, basta de girar, basta de dar vueltas por el mundo. Y así fue.
Tu hermano Ariel Cazán, no sé cómo definirlo porque hace muchas cosas, pero yo lo definiría como el creador conceptual de Encuentro en el Estudio.
Así es.
Que
así
es una maravilla.
Es una maravilla.
Que se sigue emitiendo y aparte hay como reversiones, incluso hay un Encuentro en el Estudio en Uruguay.
Claro, sí, sí, sí. Vos sabés que de alguna manera nosotros cuando grabamos Primera Luna era algo que todavía no se usaba mucho. Al mismo tiempo que estábamos grabando el audio, él grabó los videos, que hay unos videos muy hermosos, uno con Kevin Johansen, otro con Juan Cruz Urquizo, hay como 4 o 5 videos del disco, y de alguna manera estaba como ese germen de lo que fue después Encuentro en el Estudio, ¿no? Estaba, porque Ari también es músico, si bien no se dedica a la música, pero tiene esa mirada de músico también para hacer cualquier material.
Sí, solamente alguien que es músico pudo haber tenido una idea que es sencilla, pero es buenísima, que es en qué lugar se siente cómodo un músico en el estudio.
Exacto.
Es como un ámbito natural, y así funcionó muy bien.
Uh-huh. Se me ocurría pensar, o me da intriga pensar, qué pasó después de este disco que vos lo escuchás a la distancia y decís, está buenísimo, está redondito, me gusta, que en ese momento también fue un disco que se difundió. ¿Cómo seguir después de un primer disco en el que sale todo también?
Sí, bueno, muy buena tu pregunta. Sí, fue re fuerte porque realmente es como que tenías a Messi, a Maradona, todo, viste, como que el primer disco y tenía todos unos monos increíbles tocando ahí. Y tardé bastante en hacer el siguiente disco. El siguiente fue en el 2009. Bueno, no tanto en realidad, ahora me pongo a pensar.
4 años.
4 años, no fue tanto. Yo soy tardera para hacer discos.
Vos en 20 años hiciste 5 discos.
5 discos, sí, yo me tomo mi tiempo.
Cada 4 años.
Sí, cada 4 años más o menos. Y
va a votar y hace un disco.
Está bien, claro.
Un mundial
en cada gestión.
Hay un mundial y hace un
exacto,
disco.
Exacto, sí, sí. Bueno, fue todo un desafío, porque a mí lo que además me empezó a pasar es que en este primer disco la mayoría de las canciones son canciones de otros autores, digamos, y había 2 canciones mías muy tímidamente incluidas, con mucho miedo, porque recién empezaba a asomar esa beta más compositora. Y en el siguiente disco yo tenía como todo tengía un montón de canciones propias, o sea, se invirtió la relación, digamos. Esto tiene 13 canciones, de las cuales 2 eran mías. Y en el siguiente creo que era más o menos lo mismo, 13 de las cuales eran, no sé, 11 mías y dos de otros autores. Entonces, ese te diría que fue uno de los, de, como de los cambios y de, del vértigo más grande que tuve, de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy para el lado de la, de la compositora? De todas maneras, a mí me gusta mucho versionar y siempre tengo, en mis discos siempre aparece una versión de alguien, de alguna canción, este, de otro autor o una canción por ahí hasta conocida. Y también me gusta mucho que aparezca la, la canción anónima, que creo que tiene como un poder también muy especial. Así que suele haber una canción anónima dentro de los discos. Pero yo siento igualmente que hay una línea, una conducción de, entre todos los discos, una estética, ¿no? No es que de pronto el segundo disco fue de rock pesado, ¿no? O sea, sigue habiendo una gran influencia de la música folclórica, tal vez más llevada al ámbito de lo autoral, digamos, pero sigue estando todo ese color muy, muy de lo latinoamericano.
Esto es un desafío, escribir canciones nuevas, porque hay como una suerte de sobreestimulación de ofertas, ¿no? Y no hay tiempo para escuchar canciones nuevas, hay como demasiado para escuchar. Y generalmente muchas veces los artistas dicen, bueno, meto tres o cuatro versiones de algún tema conocido como para tratar de entrar, ¿no? Pero está buenísimo cuando hay repertorios nuevos.
Sí. ¿Sabes que nunca tuve esa frase en mi cabeza? Voy a meter tres o cuatro conocidos para entrar.
Claro.
Tal vez por eso es donde estoy, ¿no?
El famoso fit, ¿viste? Que sí, es donde metemos un invitado conocido.
Sí.
Igual va cambiando todo tan rápido.
No, pero es así, un poco se maneja todo así. A mí me cuesta bastante seguirle, entender como los códigos, seguir el ritmo.
Bueno, porque
¿viste?
Me parece una manera más artesanal, ¿no?
Recontra.
De entender el arte.
Recontra.
Estamos con Georgina Hassan, que va a estar actuando pasado mañana en Hasta Trilce, Massa 177, las entradas por Alternativa Teatral. Bueno, sigue ahí al frente Pablo Fraguela, como director musical, como pianista, como acordeonista, también cantando. Rafael Delgado, que es un capo, estuvo con nosotros hace un tiempito.
El amigo Chelfi.
un capo, vino con el chelo, un loco. Bueno, violonchelo, Guido Martínez con trabajo, Facundo Guevara en percusión, Maritza Pacheco Blanco en violín y algunos músicos invitados. Así que nada, que toda la carne al asador.
Sí, va a estar hermoso. Estamos muy contentos, estuvimos ensayando y la verdad es que hacía un montón que no tocábamos con formato sexteto y es una gozada, como dicen, ¿no?, los españoles. Así que espero poder hacerlo más veces. No creo este año, pero sí, la idea es poder hacerlo el año que viene, seguir celebrando. Van a haber algunas sorpresas el viernes, así que, bueno, quedan poquitas entradas, sería hermoso que se acerquen.
¿Quedan pocas entradas? Qué bueno.
Sí, no quedan tantas
entradas. ¿En qué sala lo hacen?
En la sala, digamos, lo que es el teatrito de Hasta Trilce, que es una sala muy hermosa.
O sea, entrando a la izquierda.
Allá al fondo.
Sí, claro. En el fondo, que tiene
butacas.
Que tiene butacas, sí. Es
muy lindo.
Y esa ventana.
Esa ventana me encanta.
Donde estuvo actuando el Tata Cerón.
Exacto,
muy lindo lugar.
Sí, es muy lindo porque para mí...
Gran lugar hasta Trilce, ¿no? Porque es mucho más que una salita o un conjunto de salas. Es un lugar cultural.
Sí, es
un lugar
referente
para tomar algo,
cultural,
un lugar que no te matan con los precios. Tiene muchas condiciones...
Sí, dale.
La verdad que es un lugar que siempre celebramos cuando pasan cosas ahí.
Sí.
En Hasta Trilce.
Mira, a mí siempre que toqué ahí me encantó porque hay algo de la puesta en escena, de esa ventana, como vos decís, que es muy evocativa. Quien hace las luces, no me acuerdo su nombre, pero también hace un trabajo muy exquisito. Entonces, es realmente como saber que va a ser de calidad, digamos, la puesta en escena. Y bueno,
siempre
además
suena muy bien.
Sí. Y además va a ser sonido mi marido Gustavo Segal, que es muy capo. Así que eso
ahí va a sonar mejor,
ahí va a sonar
todavía.
Increíble.
Iba a ahondar con el tema chileno, pero dije, no, me voy a meter en
Puedes ahondar en lo que quieras.
Llegate.
Ha pasado tanto.
No, porque bueno, estamos viendo una foto de hace 20 años. Uno cuando piensa, ve una foto, se acuerda.
El contexto.
Querés saber todo.
Exactamente.
Bueno, te cuento.
No. Tengo otro programa de radio que se llama Hogueras de Vanidades.
Claro, el rinconcito sentimental.
Todos tenemos un pequeño
prontuario.
Lucho Avilés en el fondo del corazón.
Habla.
Estamos con Georgina Hassan, gran cantante, y además se acompaña con distintos instrumentos, entre ellos el cuatro, que
así
es un instrumento maravilloso, muy, muy... muy de la música venezolana, pero no solo, por supuesto. Y bueno, la verdad que me encantaría terminar el mate.
Dale,
igual.
Me encantaría un mate muy rico que estoy acá disfrutando.
Lo que
recordame
quiero,
cuándo y dónde.
El viernes 3 de octubre, este viernes, ya estamos en octubre, increíble.
Ya somos octubre.
Sí. O sea, pasado mañana en Hasta Trilce, que es Masa 177, con unos musicazos. A veces uno piensa, bueno, es un concierto con dos o tres instrumentos. No, acá hay un tremendo bandón. Bueno, y después prepárate para preguntas, así las vas pensando mientras cantás. Cuando los cantantes piensan cuando.
El chileno.
¿Qué te pasó? La verdad, ¿qué te pasó con estas canciones? Si alguna te costó más, ¿y por qué volvés a este disco? Lo que aparte dijiste que ibas a girar con el disco. ¿Es el disco que más se escucha en las plataformas?
¿Sabes qué?
¿Te interesó mucho el número redondo?
¿El número redondo?
Los 20 años.
Ah, no, creo que tiene que ver con eso, con esos 20 años, porque además de que son los 20 años de este disco, fue el comienzo de mi carrera solista. Yo ya había grabado otro disco antes, como conformando un grupo que se llamaba La Cuerda, había tenido otro grupo antes, cuando estudiaba en la Avellaneda, pero este disco es como si
es
me
el primero solista.
Es el primero solista. Y entonces coincide un poco con el comienzo de mi carrera solista. Entonces por eso también. Y no sé si es el disco que más se escucha. Yo sé que es un disco muy querido, que la gente quiere mucho. Sí es un disco que creo que me dio, como que fue la tarjeta de presentación, digamos, con mucha gente. Como que, ¿sabes qué? Es un disco muy íntimo. Entonces muchas veces lo que recibo de la gente es que es un disco que acompañó un momento difícil de su vida, es un disco que escucharon con sus hijos, con el que nacieron sus hijos, con el que se enamoraron con su, no sé. Entonces, igual me pasa con mi música en general, que creo que tiene como un costado muy íntimo. Y bueno, y eso también creo que es lo que celebro, ¿no? Pero bueno, después te cuento lo de las canciones.
Vale.
Esta se llama Amores Bailando, es una canción de Isabel Parra que poco conocida, y creo que fue una de las primeras que saqué en el 4 cuando empecé a tocar el 4 hace como 30 años más o menos.
Pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento. Cuando me miraron tus ojos, vida con su ternura, se cerró la puerta que desataba mi desventura. Pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento. Aprisionadas que nunca se cansan de dar colores a la enramada. Pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento. Bailando cirilla me pasaría toda la noche. Terminó la hora, vida querida de los reproches. Pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento. Pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento. Pañuelo al viento, tu nombre lleva mi pensamiento.
Muy bien, Georgina Hassan aquí en vivo. Este tema de Isabel Parra, Amores Bailando, muy bonito. Y poco conocido, decías.
Sí, sí. Creo que es una característica en general de todo el disco, excepto, te diría, La Llorona, que es un tema muy conocido. Pero esto, las canciones no fueron como elegidas con esto de, bueno, voy a meter esta canción porque no sé, sino que eran como un poco las canciones que, como mi equipaje simbólico y emocional en esos viajes, ¿no? Eran como las canciones que a mí me, que muchas veces cantaban o que me conmovían, esas que decís, ¿cómo no la escribís? ¿Cómo, o sea, cómo alguien puede decir esto, no?
Bueno, tenés Mar y sobre Luna, todo, Mar y Luna,
bueno,
de
por
Chico
ejemplo,
Barque.
Te voy a decir eso, Mar y Luna, algunas por ahí me encantaban, sobre todo por lo que tiene que ver con lo rítmico, con ese universo venezolano, puede ser, este, no sé, el sapo, ¿no? Que uno siente ahí como el territorio, lo que tiene que ver con la cultura venezolana, o esta canción que también, para mí, este, cuando la escuché, me cautivó. Pero después también la poesía, ¿no? Es, Chico Buarque es como el poeta, ¿no?
Y ¿Vieron el concierto en las playas de Río de Janeiro?
Un poquito, sí. Yo me lo quiero también, me lo tengo guardado.
Qué viejitos que están. Sobre todo Chico Buarque, le costaba bajar del auto. Bueno, junto con Gilberto Gil, Caetano Veloso, sí. Estaba también Chabán ahí. Uh-huh. Cientos de miles de personas sobre las playas de Río de Janeiro. Y qué increíble, ¿no? Ver a esos artistas irrepetibles, todos rondan los 80, un poquito más.
Sí,
sí. Sí, Chico Buarque es increíble. Yo creo que es el más grande de América Latina.
Sí, con ese camino además, ¿no? Que también se hizo escritor, o sea, todo ese mundo
y,
que
y
tiene.
Y cómo pescó, cuando nadie habla de género, cómo pescó el alma femenina de una manera,
total.
Pero con una calidad. ¿Cuántas canciones de Chico Buarque que hablan desde el punto de vista de una mujer?
Sí. Sí, 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 sí. Pienso en Lorca, ¿no? En esa conexión Lorca también con esa imagen, con esa forma de pintar a la mujer también en esa época mucho más compleja, ¿no? Bueno, a mí esa canción Mariluna, que también no sé si es tan conocida, o en esa época no era tan conocida, una versión en español, que es una versión, la versión que está en ese disco precioso que él tiene, que la tapa es un pan cortado.
Sí, es...
Chico Buarque en español.
Chico Buarque en español, que sí. Son las letras traducidas por Daniel Biglietti.
Exacto,
sí.
Exacto.
Y... Que en realidad es un compilado. Es como un grandes éxitos,
claro.
De Chico Buarque, en ese caso en español.
Sí, sí. Y...
Pero en ese tiempo, me parece que el disco de Chico Buarque era un disco muy lindo, que es de 1981, que se llama Vida,
sí.
O 1980, que creo que Opus 4 hacía una versión de...
De Cáliz.
O de Fantasía.
De Fantasía también. Sí, sí. Fantasía, no Cali. Sí.
Una maravilla.
Sí, sí, sí.
Una maravilla. Una época de Chico Buarque en cual empezaba a llegar mucha música nueva a la Argentina. Uh-huh. Principio de los 80.
Exacto, claro. Y bueno, entonces esas canciones de Primera Luna están ahí porque eran un poco mi... Era lo que yo llevaba, ¿no? Era lo que yo tenía como en la valija, en esos movimientos de viajes... algunas de ellas las cantaba sola, a veces, muchas veces yo cantaba en la calle. Bueno, mis primeros viajes fui de artista callejera. Y después la primera vez que fui a Europa, que fui a conocer también la tierra de mi abuelo, que fue en el 2001, cuando estaba todo acá prendiéndose. No, 2002, perdón.
¿De dónde
perdón.
Era tu abuelo?
Mi abuelo era de un pueblito que se llama Leitza, un vasco, era vasco mi abuelo. Y tengo familia en Pamplona, así que fui a conocer, en realidad alguna parte de la familia la conocía, pero fui a conocer al resto y fui a conocer ese pueblo, ese pueblito ahí en la montaña. Y bueno, fue un poco, por eso digo que era una época de estar buscando mucho mi origen, ¿no? De necesitar eso. Entonces, por eso también de pronto, bueno, no hay una canción vasca en el disco siguiente, sí hay una, pero hay una canción gallega, o sea, hay como también colores que tienen que ver con otras raíces, ¿no? Y empecé en ese primer viaje que no tenía plata para pagarme el pasaje, y entonces para seguir viajando mi manera era ir a tocar a la calle, entonces era una música callejera.
¿Y funcionaba?
Sí, me iba muy bien.
Mucho mejor que ahora.
Me iba muy bien. No, me va bien también ahora, pero me iba muy bien, y era linda la experiencia también. A veces he tenido algún enfrentamiento o alguna, me acuerdo en Sevilla
están los
un
dueños,
andaluz
los
que me
de
dijo,
la calle.
Sí, que me sacó un, así un,
Yo sé que tomo, vengo siempre en subte y advierto como códigos.
Claro, 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 hay códigos, sí.
Que es, por ejemplo, es incesante el desfilar de artistas, sí, de vendedores, sí, de todo tipo. Incesante. Y de pronto hay alguien con una guitarrita ahí en el vagón esperando que se vaya
el que está vendiendo.
Claro, claro. Sí, no puedes pisar al otro. Claro,
claro, y espera, y hay como una suerte de, sí, de código.
Sí. Fue lindo esa época. Después ya volví muchas veces ya con conciertos, con giras y eso. Pero bueno, fue lindo esa primera época de ser un poco también artista callejera. Así que un poco, varias de estas canciones yo las cantaba en la calle. Me acuerdo en algún bar que me habían dado un espacio y cantaba. Y muchas veces venían los mozos y me daban plata. Y yo decía, no, pero ¿cómo vas a dar vos plata? No. Y muchas veces era porque eran latinoamericanos y entonces se emocionaban al escuchar, claro, es que me trajiste mi tierra, ¿no? Me decían, me trajiste de vuelta a mi tierra. Entonces era hermoso eso también. Así que bueno, yo creo que estoy celebrando un poco todo eso, ¿no? Que se condensa en este disco.
Georgina Hassan, bueno, muy, muy gentil haber venido aquí a,
gracias a ustedes,
a La Folclórica. Suerte, pasado mañana en Hasta Trilce, más a 177, ahí en el borde de Almagro, Boedo, con Terrible Bandón, que encabeza Pablo Fraguera, piano, acordeón y dirección musical, con Rafael Delgado, violonchelo, bueno, Facundo Guevara en percusión. La verdad que una banda buenísima, invitados sorpresas, uh-huh, dijiste. Sí. Y bueno, así que mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y les esperamos.
Vamos con la misma canción que hiciste, pero con lo que fue la interpretación hace 20 años, Amores Bailando.
Dale.
Que es acá con grupo. Es.
Sí, claro, y va a ser así, va a ser un arreglo increíble el viernes.
Muchas gracias.
A vos, muchas gracias a ustedes.